siempre contigo.
Ucrania acepta cese al fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos. La opositora Donaida Pérez Paseiro se planta frente a la prisión de Guamajal tras intentar ver a su esposo encarcelado Loreto Hernández. Cuba concluye las excarcelaciones mientras grupos de derechos humanos aseguran que solo una minoría fueron presos políticos. Funcionarios de Estados Unidos y Ucrania sostienen conversaciones en busca de un acuerdo de paz. La presidenta de la Comisión Europea dice que se acabó la ilusión de no aumentar las inversiones en defensa y seguridad.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos con una noticia de último momento. Ucrania dijo hoy que aceptaría un alto el fuego de 30 días con Rusia después de las conversaciones con Estados Unidos en Arabia Saudita destinadas a poner fin a los combates. Nuestra corresponsal Michelle Sagué tiene los últimos detalles.
En un comunicado conjunto emitido por Estados Unidos y Ucrania se informó que Kiev aceptará la propuesta de Estados Unidos de establecer un alto el fuego provisional de 30 días que podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes y que estará sujeta a la aceptación y aplicación simultánea por parte de la Federación Rusa. Estados Unidos comunicará a Rusia que la reciprocidad rusa es la clave para alcanzar la paz. El secretario de Estado, Marco Rubio.
Él
dice que se hizo una oferta que los ucranianos aceptaron, que consiste en firmar un alto el fuego y entablar negociaciones inmediatas para poner fin al conflicto de una manera que sea duradera y sostenible y que tenga en cuenta sus intereses, seguridad y capacidad de prosperar como nación. Por su parte, Estados Unidos levantará inmediatamente la pausa en el intercambio de información de inteligencia y reanudará la asistencia en materia de seguridad a Ucrania. Las delegaciones también debatieron sobre la importancia de las actividades de ayuda humanitaria como parte del proceso de paz, en particular durante el mencionado alto el fuego, incluido el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de detenidos civiles y el regreso de los niños ucranianos trasladados por la fuerza. Las dos partes también acordaron concluir lo antes posible un acuerdo integral para desarrollar los recursos minerales críticos de Ucrania. El acuerdo se produjo después de más de 8 horas de negociaciones entre funcionarios ucranianos y una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Rubio en la ciudad saudita de Jeddah. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Comenzamos con noticias de Cuba. La opositora Donaida Pérez Paseiro se plantó hoy en forma de protesta frente a la cárcel de Guamajal en Villa Clara tras negarse a ser sometida a una rigurosa requisa para poder ver a su esposo, el preso político del 11J, Loreto Hernández. Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez así lo dijo a Radio Martín.
En estos momentos, la prisionera política y de conciencia y líder religiosa Donaida Pérez Paseiro se encuentra plantada frente a la prisión Guamajal Hombres en la ciudad de Santa Clara. Este plantón pacífico es como respuesta a la canallesca medida que quiso imponer la dictadura mediante los órganos de la seguridad del Estado de que ella tenía que, para acceder a la visita que le corresponde hoy con su esposo, mi hermano, el preso político Loreto Hernández García, tenía que desnudarse y hacer cuclillas para una gravosa requisa. Donaida Pérez Paseiro considera de que esto es un acto humillante y no solo rehusó ni hacer cuclillas ni desnudarse completamente, sino sobre todas las cosas dijo que iba a permanecer ahí en la prisión, a las afueras de la prisión, hasta tanto no se le concediera el derecho de ver a su esposo, la visita que hoy, en el día de hoy, le correspondía. Estamos anunciando esta situación. Se prevé el posible arresto y regreso a la cárcel de esta valiente joven cuyo único crimen ha sido el mantener una postura consecuente como prisionera política y ahora fuera de la cárcel, que no ha aceptado nunca las imposiciones ni los condicionamientos que el régimen le ha impuesto. Naida Pérez Paseiros asegura que permanecerá allí hasta tanto no vea a su esposo.
Donaida, excarcelada en enero, y su esposo Loreto Hernández presidían la Asociación Yorubas Libres de Cuba y fueron sentenciados a 8 y 7 años de cárcel respectivamente por haber participado en las protestas del 11J. Y organizaciones independientes denuncian que ha faltado transparencia en el proceso de excarcelaciones al que Cuba ha puesto fin y que inició en enero en acuerdo con el Vaticano. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El Observatorio Cubano de y otras organizaciones han denunciado la falta de transparencia en el proceso de excarcelación de presos en Cuba tras el anuncio del régimen de Miguel Díaz-Canel de que concluyó la liberación de 553 reclusos como parte de un acuerdo con el Vaticano por el jubileo 2025. Yaxis Cires, jefe de estrategia del observatorio, así lo dijo a Martín Noticias.
Todavía quedan al menos 760 personas presas en las cárceles cubanas por haber ejercido su derecho a la libre manifestación, también su derecho a la libertad de expresión. Hay gente presa por haber colgado una publicación en Facebook y en otras redes sociales. Es una situación injusta y humanamente desesperante. Si la gente en Cuba la está pasando mal en la calle, imaginémonos la situación en las cárceles cubanas. Una doble injusticia. Estás preso por haber ejercido un derecho, pero también en unas condiciones deplorables.
Por otra parte, la ONG Prisoner Defenders, organización con sede en España, calificó el proceso como un fraude del régimen cubano. Según sus datos, solo 229 de los excarcelados eran presos políticos y de ellos una docena ya tenía una licencia extrapenal previamente concedida. Ninguno ha sido liberado completamente, sino que permanecen bajo un régimen de prisión domiciliaria con severas restricciones, indica Prisoner Defenders. Además, 324 de los liberados serían presos comunes, lo que demuestra, según la organización, que el gobierno cubano priorizó la salida de reclusos sin connotación política para maquillar el proceso. Tras anunciarse oficialmente el fin de las excarcelaciones en Cuba, la plataforma Justicia 11J también exigió mayor transparencia. Afirmó que ha podido verificar la identidad de 193 excarcelados y de otras 9 personas que ya cumplían sanción bajo un régimen de excarcelación, sumando un total de 202 presos políticos beneficiados. No obstante, la organización ha recibido denuncias que indican que una gran parte de los liberados son presos comunes, sin que el Estado haya publicado un listado oficial que permita comprobarlo. Justicia 11 insta además a actores internacionales y a organismos de derechos humanos a actuar con urgencia y a exigir al Estado cubano el listado oficial de personas beneficiadas. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Siguen los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano y se suma la crisis del transporte por la escasez de combustible. Tomás Cardoso con la información.
Las colas de barcos con cargamento de combustible importado en los puertos cubanos, así como la demora en que ese producto llegue a las refinerías, no se debe solo a la escasez de combustible o a las averías en las termoeléctricas. Así concluyó en entrevista con medios independientes Jorge Piñón, investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, quien apuntó que además de problemas financieros, Cuba enfrenta serias dificultades con la logística, almacenamiento, refinación y distribución del combustible. Sin olvidar que las refinerías de petróleo cubanas tienen un promedio de más de 50 años de explotación. Mientras tanto, siguen los profundos apagones, así como la falta de combustible en los servicentros cubanos, lo que compromete aún más la poca disponibilidad del transporte, aseguraron residentes en varias provincias de la isla a Martín Noticias. El transportista Rafael Alba Macías, botero que opera en la piquera del Parque El Curita en Centro Habana, señaló.
La crisis con el petróleo se mantiene, todos los días hay más cola, hay revendedores de gasolina que compran gasolina por fuera y venden gasolina mucho más cara, 500, 600 pesos un litro de gasolina. Y esto está provocando problemas del transporte, el aumento de los precios, los inspectores todos los días en la calle quieren bajar el precio, pero si no hay transporte, la policía también asediando.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez describe el escenario en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos.
Continúan los cortes eléctricos de más de 20, 22, 24 horas. Transporte no hay, los carros particulares dejaron de trabajar porque tienen que comprarlo en divisa y tienen que justificar el petróleo para poder transitar.
De 20 horas consecutivas son los apagones en la ciudad de Camagüey, donde reside Lady Tavares, que acaba de viajar a La Habana a un turno médico y nos cuenta las dificultades para resolver el transporte.
Tú sabes que esto aquí todo es polamizado por dinero y sacamos por impedido físico y nos costó 2,000 pesos por cada uno. Claro, porque si no, no podíamos acceder porque hay una larga lista que tiene como 150 personas diarias. Porque lo mismo dicen que va a salir una guagua y como no hay combustible, no salió y ya.
Vladimir Ríos Cruz reside en Arroyo Blanco, en Jatibonico, Santi Espíritus, donde no hay transporte intermunicipal por falta de combustible.
Solamente le ponen la hora, la corriente, unas 2 horas, 4 horas, cuando más, en las 24 horas del día.
Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo Sol comentó.
Prácticamente el transporte que hay aquí es la atracción de Carretón de los Caballos, los visitaxis eléctricos y las motonetas. Ya los precios están cogiendo un simpaque, las personas no lo pueden pagar tampoco, porque un litro de gasolina sobrepasa los 500 pesos.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí, en la provincia de Holguín, advirtió.
Entre apagón y hambre es una cosa sin nombre. La gente no tiene nada que comer, los precios cada vez son más elevados. Si te ves embarcado en Mayarí y se te ocurre coger un motor, te cobran hasta 800 pesos. Así que puedes imaginarte la pobre gente que no tiene dinero, que se quedan ahí en la carretera esperando a la aventura de Dios que pueda pasar algo.
Y en la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera concluyó.
Los apagones diarios son 10 horas. Lo más difícil es en la hora de la noche.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Según un experto, el turismo en Cuba ha perdido una década. Cifras oficiales muestran que el mes de enero de 2025 experimentó una contracción de más de un 15% respecto a enero de 2024 y la tendencia no es alentadora. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
En 2024 arribaron a Cuba 2.2 millones de visitantes internacionales, lo que representó, según cifras oficiales, el 71% de lo previsto, es decir, una contracción interanual en el entorno de un 10%.
Nuestro primer mercado histórico.
En entrevista con la agencia EFE, José Luis Perelló, uno de los estudiosos del turismo dentro de Cuba, sostiene que se ha perdido una década. Es decir, habrá que esperar hasta 2029 o 2030 para llegar a las cifras de 2019. Según estadísticas del Banco Mundial, 2018 fue el año que más turistas extranjeros llegaron a Cuba. 2019 experimentó una contracción interanual de un 9.3%. Incluso se quedó por debajo de los arribos de 2017. Y tras la pandemia no se recuperó, aun cuando sus competidores regionales experimentaron récords de visitantes. República Dominicana recibió el pasado año a 11 millones de vacacionistas.
Unfortunately, Cuba is becoming every day more unique for all the...
Desafortunadamente, Cuba se está volviendo cada día más singular por razones equivocadas y, por tanto, menos atractiva como destino turístico, opinaba en diciembre pasado Paolo Spadoni, profesor de la Universidad de Augusta, que sostiene que el sector en Cuba puede ser difícil de enderezar. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, enero experimentó una contracción superior al 15% en el número de visitantes respecto a 2024. El turismo ruso, que hasta hace poco era el tercer emisor, se desinfló notablemente en enero de 2025, con un número de visitantes que aproximadamente fue la mitad del registrado en 2024, destacaba en un hilo en X el economista cubano Pedro Monreal, y concluía que es el tercer peor resultado desde 2003 para el mes de enero, siendo solamente superado por los 2 años de pandemia. Las cadenas hoteleras extranjeras siguen asumiendo hoteles en Cuba y la ocupación es mínima, decía Perelló a EFE. y remarcaba que en la isla de gobierno comunista no existe un plan de desarrollo del sector, sino una inversión hotelera. Pertenece al sector inmobiliario, no son inversiones de interés turístico, sentenciaba el experto. Luis Guardia, Martín Noticias.
3:15, tiempo de noticias de Estados Unidos. En la continuación de su campaña contra la inmigración ilegal, la administración del presidente Donald Trump lanzó la aplicación digital CBP Home, para facilitar la salida voluntaria de inmigrantes. Los detalles a continuación con Gustavo Cherkis de La Voz de América.
La administración del presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de la aplicación digital CBP Home que permite a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos se registren para abandonar el país voluntariamente. Esta aplicación es una versión renovada de una previa utilizada, la CBP One, utilizada durante el gobierno del expresidente Biden para que los inmigrantes solicitaran asilo. Este cambio es parte de una estrategia más amplia del gobierno para incentivar las autodeportaciones, evitando detenciones y procesos más costosos. Pete Flores, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que la aplicación ofrece a los extranjeros ilegales en Estados Unidos una forma sencilla de declarar su intención de partir voluntariamente. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, CBP One dejó de permitir solicitudes de asilo y canceló citas fronterizas, afectando a miles de migrantes. Aún así, más de 900.000 personas ingresaron al país bajo permisos de libertad condicional desde el 2023. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida asegurando que quienes opten por la autodeportación podrían regresar legalmente al país en el futuro. Sin embargo, advirtió que aquellos que no lo hagan serán encontrados y deportados sin posibilidad de reingreso. Poco antes de ser confirmada en su puesto, Noem había dicho en su audiencia en el Senado:
hay información y datos que mantendremos de la aplicación CBP One, pero con la nueva metodología nos aseguramos de quién está en el país y en qué situación, y les pagaremos el viaje a quienes decidan regresar a sus países.
Con esta nueva herramienta, la administración refuerza su política migratoria buscando reducir la cantidad de inmigrantes sin documentos de manera más expedita y con menor costo para el gobierno. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Los economistas anticipan que el comportamiento de los mercados bursátiles continuará con la dinámica que ha tenido hasta ahora en el marco de la imposición de nuevos aranceles. Informa Yoconda Tapia.
Las acciones de los mercados emergentes continuaron hoy bajo presión, con preocupaciones sobre una desaceleración económica estadounidense que podría llevar a una recesión y que pesaron sobre las acciones, mientras que la mayoría de las monedas se apreciaron frente al dólar y con declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, descartando situaciones extremas que afecten la economía del país. Wall Street se desplomó durante la noche y el Standard & Poor's 500 cerró con una baja del 8,6% desde su máximo histórico del 19 de febrero, perdiendo más de 4.000 millones de dólares en valor de mercado desde entonces y acercándose a una caída del 10% que representaría una corrección para el índice, mientras el Nasdaq tuvo su mayor caída porcentual en un solo día desde septiembre de 2022. Los inversores están preocupados por la incertidumbre de los aranceles que el presidente impuso a los principales socios comerciales y su renuencia a descartar la posibilidad de una recesión estadounidense en los próximos meses. El presidente se mostró cauteloso y en una entrevista a Fox News el domingo dijo textualmente, y cito, "hay un periodo de transición por lo que estamos haciendo que es muy grande", y agregó, "lleva un poco de tiempo". En tanto, los expertos observan el desarrollo del escenario y destacan las alternativas, como remarca en declaraciones a La Voz de América Desmond Lachman, miembro del American Enterprise Institute.
La esperanza es que la caída del mercado de valores haga que la administración retroceda en esta política comercial, porque la guerra comercial es realmente una situación en la que todos pierden.
Y los economistas aguardan aguardan ahora los datos de precios al consumidor de Estados Unidos que se publicarán el 12 de marzo y que serán el centro de atención debido a las preocupaciones de que los nuevos aranceles puedan avivar la inflación y que han llevado a los mercados a esperar una mayor flexibilización de la política de la Reserva Federal en este año. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias de América Latina. Las vejaciones a las que somete el régimen de Maduro a los presos políticos no tienen límites. Desnudaron y requisaron a una menor de edad en la cárcel militar de Ramo Verde cuando fue a visitar a su papá. El informe llega desde Caracas.
En Venezuela, no solo los presos políticos sufren violaciones de derechos humanos. Sus familiares también son víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Sandra Hernández, esposa del sargento mayor Luis Candela, detenido desde el 21 de enero de 2019, denunció que su hija menor de edad fue dejada por las custodias de la cárcel militar donde se encuentra su padre.
Mi hija menor de edad, con tan solo 13 años de edad, fue obligada a desnudez forzada por parte de las custodias quien hacían la revisión corporal, ya que le dijeron que debía bajarse los pantalones para mostrar que en las partes íntimas no llevara nada ilegal.
Este caso es solo uno de los que demuestra las violaciones de derechos humanos a los que son sometidos también los familiares de los presos políticos. Denunció Hernández que logró conversar con las autoridades del recinto penitenciario militar que justificaron la requisa sobre su hija.
El director del recinto penitenciario me dijo que esto había sido autorizado por la LOMLA, cosa que realmente lo dudo. Y las irregularidades de este tipo jamás podemos permitir que se normalice.
El dirigente político Juan Pablo Guanipa denunció cómo sufren la hija y los nietos de Edmundo González Urrutia el hostigamiento tras la desaparición forzada de la que fue víctima su yerno, Rafael Tudares.
Sus hijos crecen con el trauma de haber presenciado todo. Los esbirros de Maduro están frente a su casa todos los días recordándoles el terror. Cuando un preso político está tras las rejas, toda la familia está presa.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que el Ministerio Público les genera falsas esperanzas a los familiares, anunciando una excarcelación de los presos políticos que no se concreta. Además, que continúa de forma sistemática el maltrato dentro de las rejas y son confinados los presos a celdas de castigo por supuesto mal comportamiento.
La agencia de prensa Reuters informa que el octavo proyecto energético en Guyana de un consorcio liderado por la estadounidense ExxonMobil producirá hasta 1.500 millones de pies cúbicos por día de gas natural y 290.000 barriles por día de condensado a través de una instalación de producción flotante. Los detalles del proyecto se incluyeron en la solicitud de autorización ambiental del grupo publicada por el gobierno de Guyana y vista por Reuters este martes. Y 7 de los 8 profesionales de la salud acusados por la muerte de Diego Armando Maradona en Argentina enfrentarán desde hoy un juicio para determinar sus responsabilidades en el fallecimiento de la leyenda del fútbol, informa la AFP.
El proceso que arranca el martes busca determinar sus responsabilidades en el fallecimiento de la leyenda del fútbol. Están acusados de homicidio simple con dolo eventual, es decir, sin intención. De ser hallados culpables, podrían alcanzar penas que van de los 8 hasta los 25 años de prisión. Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años tras una crisis cardiorrespiratoria. La autopsia realizada al ídolo del argentino Boca Juniors y el Nápoles italiano reveló que murió por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. La fiscalía argumenta que los profesionales de la salud deberían haber enviado a Maradona a un centro de rehabilitación luego de una cirugía en la cabeza por un hematoma, pero lo mantuvieron internado en su domicilio sin los requisitos mínimos necesarios. Según el expediente judicial presentado para elevar la causa a juicio oral, la fiscalía considera que las omisiones de los profesionales de la salud colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su muerte en una internación que califica de indignante. El juicio contará con cerca de 120 testigos, entre ellos los hijos de Maradona, la exesposa Claudia Villafañe, el abogado Matías Morla, periodistas, médicos, peritos y amigos. La octava acusada, la enfermera Diana Gisela Madrid, será juzgada a pedido de ella con jurados de forma separada a partir de julio. La muerte de Maradona, que fue campeón del mundo en 1986, conmocionó al mundo deportivo y fue llorada por millones de argentinos.
Las elecciones internas y primarias en Honduras generaron molestia y frustración entre los ciudadanos que no pudieron sufragar por el retraso en la entrega de material electoral. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América.
La jornada electoral se extendió casi 18 horas para permitir que los hondureños depositaran su voto en las urnas de los centros de votación que sufrieron serias demoras por el retraso en la entrega del material electoral. El Consejo Nacional Electoral respondió a las incidencias y ahora, en el conteo más reciente a nivel de precandidatos presidenciales, están Salvador Narrala del Partido Liberal, Narria Fura del Partido Nacional y Rixi Moncada del Partido Libre. José López, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, detalló sobre los resultados.
Ha concluido una jornada de votación que ha transcurrido, a pesar de todo, en paz y con alta participación. Enfrentamos dificultades por la distribución del material en los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula. Sin embargo, los superamos y deseamos destacar el inmenso sentido de compromiso de los miembros de las juntas receptoras de votos.
Hasta el momento, con un 30% de las actas escrutadas entre los tres partidos, el aspirante presidencial liberal Salvador Narrala proclamó su victoria y señaló que ahora trabajarán para ganar las elecciones generales.
Eso van a votar por mí probablemente, pero con todo el resto del pueblo vamos a pedir una unidad nacional. La gente buena del Partido Nacional, la gente buena del Partido Libre, van a tener que votar por el candidato que realmente tiene las mejores ideas.
Mientras que la candidata presidencial por Libre actualmente en el gobierno, Rixi Moncada, aseguró que ella será la próxima presidenta de Honduras para continuar el plan de gobierno.
El Partido Libre, el partido de la resistencia, el partido del pueblo es hasta el momento y de acuerdo con las proyecciones y datos preliminares del sistema biométrico, del de la transparencia, es también el partido más votado a nivel nacional.
Bajo estos escenarios, David Alandete, quien fungió como observador electoral, denunció una serie de irregularidades.
Estoy hablando de la ausencia de urnas y la incapacidad de votar de miles de electores en estas primarias, algo que es tremendamente alarmante y que sienta un muy mal precedente para las elecciones generales.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral sigue recibiendo las actas de los 18 departamentos en Honduras y continuará con la actualización de los resultados y reiteró la necesidad de investigar las denuncias que condicionaron las votaciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, una misión a la Luna ha terminado, pero no como esperaba la NASA. Lo cuenta Danilo Fuentes Cortés.
Intuitive Machines, la empresa con sede en Houston, que iba a llevar a cabo una histórica misión de búsqueda de agua en el polo sur de la Luna, anunció el pasado viernes que su módulo de aterrizaje Athena se apagó solo un día después de llegar a la superficie lunar. Se esperaba que Athena funcionara durante unos 10 días antes de apagarse al caer la noche lunar sobre el lugar de aterrizaje de la nave en Mons Mothum, una meseta situada a unos 160 kilómetros del polo sur de la Luna. Pero las fotografías tomadas por el módulo de aterrizaje antes de apagarse confirmaron que el vehículo, lamentablemente, está tumbado de lado. Con la dirección del Sol, la orientación de los paneles solares y las temperaturas extremadamente frías en el cráter, Intuitive Machines no espera que Athena se recargue, dijo la compañía en un comunicado. La misión ha concluido y los equipos continúan evaluando los datos recogidos a lo largo de la misión. Intuitive Machines, sin embargo, destacó que aunque Athena no funcionó como estaba previsto, el módulo de aterrizaje pudo funcionar brevemente y transmitir datos después del aterrizaje. Eso convirtió la misión en el aterrizaje lunar y las operaciones de superficie más meridionales jamás logrados. En un comunicado, el administrador adjunto de exploración de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA declaró: "Permitir que las empresas estadounidenses lleven ciencia y tecnología a la Luna en nombre de la NASA produce resultados científicos y continúa el desarrollo de una economía lunar. Aunque estamos ligeramente decepcionados por el resultado de la misión IM-2, seguimos comprometidos a apoyar nuestros proveedores comerciales a medida que navegan por la muy difícil tarea de aterrizar y operar en la Luna". Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y nuestra nota de cierre se la dedicamos a un gran cantante argentino que nació en La Pampa un día como hoy.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad.
Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. La llamó Callejero, una canción dedicada a un perro vagabundo. Luego le agregó: "Y digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad". Un hombre con una sensibilidad semejante no podía ser otro que Alberto Cortés. Un argentino universal que nos hizo fijarnos en la valía de las cosas sencillas de la vida. ¿Quién nos recuerda en un rincón?